I'm a rebel. This made them famous overnight.
Hay cuentos infantiles que con el tiempo determinados cineastas se empeñan en transformar, en modificar radicalmente. Yo recuerdo Hänsel y Gretel, que pasó por el Festival de San Sebastián con Carmelo Gómez y que no hizo ningún recorrido por lo que es la cartera cinematográfica. De hecho, las críticas que tuvo fueron bastante negativas. Hay cuentos para todo. Está el gran cuento de la calidad del cine español. Ah, no, quita, que el cine español últimamente está muy bien. Además, a mí me gusta. Yo decía, hay muchos cuentos, pero lo de abuelito, dime tú, o abuelita, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Creo que David Lynch lo cambió, pero mucho, mucho. ¿No es así, David Vega?
Pues eso parece, Iberos, porque hoy nos vamos a sumergir en el imaginario de David Lynch, en el imaginario de The Grandmother.
Pero que no tiene nada que ver con Caperucita Roja.
No precisamente.
No. Abuelita, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes para ver las películas de Lynch, hija mía?
Sí, sí, eso se podría decir perfectamente, aunque lo que es el tamaño de los ojos, para entenderlas, daría bastante igual.
Sí, más grande o más pequeño.
Se van a enterar según lo pillen.
Aunque rodara en 70 milímetros, iba a ser lo mismo, ¿no?
Pues sí, una cosa así. Corre el año 1970... Señores, espérate, hace 40 años. Y Lynch crea The Grandmother. Ya os advertimos de que vamos a ser muy puntillosos, pero con el fin de que todos aprendamos más de esta obra abstracta. Y decimos abstracta porque realmente es complicada. Bueno, vamos allá. Venga. La cinta arranca con una pintura, empezamos con animación, en la que se ve el mundo. Como os acordáis en geografía cuando estudiabais el mundo en capas, la capa freática, el subsuelo, el núcleo.
Sí. Bueno, yo es que además incluso lo estudio hace no mucho en historia.
Pues
es un rollo eso. Pero eso le gusta mucho a Lynch. Ya
sí,
lo hacía antes
de Triple Azul. Por capas. Y
sí, sí.
El subsuelo, la superficie.
¿Es seguidor de Superman?
Por
lo de la capa, no.
No.
Tiene que ver. Vale.
En fin. El mundo, vemos el mundo como si fuese una sucesión de capas que van desde la superficie al núcleo terrestre. Uh-huh. Hay tres saquitos hundidos en la Tierra,
sí,
justo encima de un estrato de agua. Es decir, tres saquitos y encima de una capita de agua. Vale.
Uh-huh. Lo estás contando como un cuento, los saquitos y la capita.
El de la izquierda y el del centro.
Los tres cerditos. El cuento de los tres saquitos y la abuelita.
Pues va a ser una cosa así.
Sí.
El de la izquierda y el del centro ascienden por un corredor vertical hasta la superficie. Mientras tanto, el saquito de la derecha permanece cerrado. Entonces, desde debajo de la capa de agua, surge y se forma, a la vez que asciende evitando la bolsa de la derecha y después curvándose hacia la bolsa del medio, una especie de periscopio submarino por el que emerge una boca roja y fálica. Es decir, desde debajo del agua, desde fuera del campo, vaya, sale un tubito que esquiva la bolsita de la derecha y se acerca a la del centro, ¿vale?
Me estoy dejando...
Es increíble.
Sí.
Este objeto, el periscopio, escupe un grano en la bolsa del centro y luego un chorro de sustancia blanca que la llena. Uh-huh. De esa materia aparece un cuerpo humano animado, un dibujillo, con una especie de forma alargada, con los brazos bien puestos, pero con las piernas juntas, y que es impulsado hacia arriba por una sustancia que también asciende con él, aunque todavía este ser está unido al suelo por un cordón. Pasamos a una toma real. Un hombre aparece sobre un campo cubierto de hojas. Este va a ser nuestro Adán.
O sea, el campo está cubierto de hojas, no está cubierto de hojas él, porque Adán normalmente, bueno, lleva una hojita.
Bueno, este no...
No.
No está desnudo tampoco, pero vamos.
No.
No sé lo que llevará para que no...
Va discreto.
Sí. Volvemos a los dibujos animados. Del saquito central macho, que ha expulsado a este ser hacia arriba... Emerge un tubo pasadizo que se conecta con la bolsa hembra de la izquierda, que también se llena. Aunque no vemos, esto es importante, cómo la sustancia atraviesa el saquito hembra. Se llena, que parece que se llena por arte de magia.
Ya.
Es un contacto abstracto. Entonces otro cuerpo, esta vez femenino, sale de la bolsita hacia arriba y llega a la superficie. Ya tenemos a Adán y Eva, ¿vale? Pero de repente, ambos dibujitos extienden los brazos horizontalmente como si fuesen alas y luego los baten así. Vemos un decorado en el que hay una casa que se dibuja junto a un cielo estrellado. La pareja se une por la cabeza y por los brazos y luego se agitan, pero siguen unidos al suelo por la sustancia blanca. Vamos a una toma real. Nos encontramos a una mujer con un vestido y el hombre en camiseta. Salen del suelo y se abrazan contorsionándose. Estos planos son en pixelación, creo que era. La técnica de la que hablamos el otro día. Retornamos a los dibujos. Dos granitos salen de las bolsas subterráneas. Se parecen mucho. Sin embargo, el del hombre, el del saco central, es rojo y el de la mujer, blanco. Estos son los dos colores dominantes en el film. El rojo y el blanco. Luego os explicaremos por qué. Las dos semillitas...
Es del Atleti. Como yo. Y el cuento era el cuento de los tres jugadores del Atleti, Forlán, el Kun y Simao. Y lo otro es el gol, nada de sexo. Es el proceso complicado de meter el gol. Que el Atleti mete el gol, o sea, como ya está. Te metes unos líos que...
El caso es que las dos semillitas se esconden en la bolsita que se había quedado apartada y forman un huevo blanco al que la semilla macho da su núcleo rojo. De vuelta a las tomas reales, el rostro del hombre se mueve como en estado de alerta, mientras el de la mujer permanece estático. Chan, 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 ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar?
Pues, no sé, tiro a puerta.
Del núcleo rojo, que ahora es negro, surge una sustancia en la que nace un niño, que posee un cuello en forma de hilo, filiforme, vaya, filiforme, tenía que utilizar filiforme, vale, sí, filiforme significa en forma de hilo.
Que de Fs, se te queda la boca un poco así, filiforme.
Y que es lanzado hacia el exterior por la sustancia blanca. En una toma real se le ve emerger al chaval. Primero la cabeza y luego el cuerpo. El cuerpo parece estático. Entonces el padre se trastorna y la madre trata de calmar al padre. El padre se acerca al niño que rueda sobre sí mismo en la tierra. Esto es in pixelation, también quiero recordar. Parece como un canto rodado, realmente. Como si fuera una croqueta, vaya. Lynch retoma la animación para contarnos lo siguiente. El padre se estira, pasa por encima de la madre, coge al chico y le levanta hacia arriba, mientras debajo su madre agita sus brazos alas. Los tres siguen unidos al suelo por la sustancia blanca. Debemos recordar que no se observa con tanto contacto físico entre la madre y el hijo. Es el padre el protagonista real del parto y la mujer la que rechaza al niño puede ser como víctima de la depresión posparto. Lynch es terriblemente complejo en este rodaje.
Esto es la caña de España.
Algunos expertos afirman que el director muestra el drama de la negación del parto, es decir, la forma de la ruptura de la relación madre-hijo. Han estado unidos por el cordón umbilical y de golpe su relación se rompe.
Ya.
Fíjate el tío, en fin.
No, tú sigue que yo sí.
Avanzamos hasta un interior. Aquí está el crío con maquillaje blanco, labios rojos y pajarita. Se parece a Peewee. Se encuentra en una habitación que tiene una cama blanca en medio. Sí. Otra vez Francis Bacon. Y sobre la que está sentado con cara de decepción. El niño coge una macetita con una planta y la examina. En el exterior somos testigos de cómo los padres están a cuatro patas y rastrean agitados. Fíjate cómo presenta a los padres aquí Lynch, es increíble.
Sí.
La madre da vuelta sobre sí misma dando grititos y el padre camina hacia allá expectante. De nuevo las tomas de dibujos, la sustancia blanca propulsa a la pareja y les separa del suelo. Toma real del matrimonio en casa, el padre bebe y la madre se peina arrítmicamente. Bueno, la arritmia. La arritmia en los films de terror, lo habéis visto, es un recurso muy utilizado. Los cambios de ritmos, creo recordar The House of Haunted Hill, puede ser.
Puede ser, sí.
13 fantasmas también emplea ese efecto de que hacen así, se mueven espasmos.
Es verdad, sí.
Y
yo tenía una especie de braga de esta para cubrir el cuello que da calor de 13 fantasmas, pero muy poca calidad, ¿eh? Era un material de este promocional de poca calidad.
El paso del día se nos cuenta mediante una viñeta de un sol que se levanta. Vemos muchos detalles infantiles y veros, luego os vamos a explicar por qué. Escuchamos un sonido como el de un arroyo. El niño se despierta y mira debajo de las sábanas. Descubre que que ha orinado un astro, un solecillo. Cuando su padre lo ve, restriega al crío en su polución. El niño, con la cara en la mancha, se paraliza al oír un grito. Lynch nos lleva hacia la madre, que está en bata, y con el escote abierto. Tiene una actitud ambigua, puesto que señala su pecho e invita al niño a que se acerque. Pero luego le acaricia, le mueve y le quiere besar. Contraste, contraste, contraste. El chico se retrae. Después ella frota su rostro con la mano con los dedos separados. Un gesto bastante obsceno.
Sí.
El niño vuelve al cuarto y se sienta en la cama. Lynch nos sorprende con un plano dibujado que representa su pensamiento, que es la sustancia blanca. Entonces, y aquí hay un gran punto de giro en el rodaje, oye un silbido con tres tonos y se dirige hacia el desván, donde hay una cama metálica. Esta es la representación de un mundo paralelo. Puede ser una representación inconsciente. Este corto se estructura por capas. Han empezado desde abajo, en el subsuelo, están en la casa, que es el Strator más o menos real, y el desván, vamos a llamarlo el inconsciente. Desván, pues, desván, diván. No sé si habrá querido...
Hombre, en inglés yo creo
en
que
en inglés no, es distinto, pero bueno, el hecho de estar, ¿no?, tumbado...
Ah.
No sé yo, como es que es tan difícil el simbolismo de Lynch que es alucinante. El caso es que el crío ha oído un silbido de tres tonos y sube al desván. Se encuentra una cama metálica y el simbolismo vertical, como hemos dicho, organiza el mundo del film en capas superpuestas. Estamos en el desván, estamos en el inconsciente y se encuentra el chaval junto a la cama un saco de semillas.
Fíjate tú.
¿Y qué hace el crío? La saca, las agita y las que suenan como una serpiente de cascabel no las coge. Hasta que agita una que suena como el ruido que ha escuchado antes. La deja en la almohada, la semillita. Entonces el niño echa tierra sobre la sábana, en el centro de la cama, planta una de las semillas y la riega. Un detalle importante es que nunca, nunca se le ve trayendo agua para el riego. Escuchamos entonces sonidos de la naturaleza y vemos un escenario cósmico. Escenario cósmico, Iberos. Un escenario cósmico es un escenario que se nos muestra en los trabajos de Lynch de paso del tiempo, de que puede haber estrellas, como en... No, o sea, lo que es el avance de la naturaleza, el avance del ecosistema. No sé, es que tampoco sé cómo explicarlo mejor.
No, sí, está entendiendo muy claro. Yo estoy...
Primero surge una especie de seta de esa semilla.
Ah.
Que se transforma en una cepa velluda que origina ramas. También se aprecia una abertura en la base que el niño acaricia larga e impúdicamente. Después le vemos acostado y moviendo la cabeza al chaval. Entonces vuelve a amanecer. Como la vez anterior, el chico pues se ha vuelto a orinar en la cama.
Es que
el padre hace lo propio y la madre friega el suelo con las manos. Aunque la angulación de la cámara para contar este nuevo amanecer es distinta, recordemos el abecedario fílmico de Lynch. Cada plano es una letra y según el orden de los planos formas una palabra. Lo contamos en The Alphabet.
Sí.
Lynch lo pone en práctica aquí otra vez.
Mm.
El niño escucha un gorgoteo y sube al desván y asiste en medio de extraños ruidos y de una oleada de líquidos al parto de la planta. Y sale una señora que se queda sentada normal, en el suelo como una muñeca. Sí. Vale, en fin.
Sí, cosas que pasan.
El chico le ofrece su maceta y ella sonríe y él hace lo propio. Entonces un ruido llama la atención de los dos y es que la planta placenta pues se ha desmoronado. Más o menos no se desintegra, pero se queda hecha unos torros.
Una porquería, sí.
Nueva escena familiar. Los padres engullendo, el crío que no quiere comer, su madre le señala. Esto es importante, cómo señala la madre con el índice en este corto.
Mira tú.
Bueno, mediometraje más bien.
Sí,
tal
sí.
El caso es que el crío acaba huyendo con los aullidos de sus progenitores de fondo. Llega al desván y que se encuentra a la abuela dormida, pero en la mesilla hay pues un buen plato de rica comida ya apetecible, que además el chaval devora con ansia. Pasamos a la noche mediante una luna dibujada. La abuela está en su mecedora y avisa al chico con un sonido de piel roja, algo así como ¡Woo!
Ya, sí. Sí, bien, no, sí, es que yo siempre he pensado que los pieles rojas...
El niño acude mientras los padres intentan retenerle. Mientras los padres intentan retenerle, ¿qué hace el crío? Pues nada, proyecta unos espagueti rojo por la boca. Porque podría hacer varias cosas.
Sí, pero dice, voy a proyectar espagueti rojos. Pues como el que...
Y entonces Lynch ya se le va definitivamente la cebolla y saltamos a una imagen trucada. Estamos, chan, en un simulacro de ejecución. En un teatrillo, el chico tira de un cordón que introduce en escena el cuerpo del padre atado a una cama. Un sombrero triangular tapa la cabeza del muchacho y al tirar de nuevo del cordón, acompañado cada vez que tira del ruido de una cisterna,
sí,
hay un triángulo que cae encima del padre y le decapita. Con la madre hace lo mismo, pero la corta en dos. Varía un poco.
Ah, sí, hay que ser
por no repetir.
Sí.
Después encontramos a una pareja que representan al padre y la madre, animadas, o sea, dibujados, vaya, que se hincha con unos tubos. El padre se extiende a lo ancho y la madre a lo largo. Entonces una Y sale del suelo, les agarra y les hace estallar.
Cosas así.
Sí. Volvemos a las tomas reales. El niño y la abuela, acompañados por una voz femenina que suena a capela. Ahí están. El chico está echado en la cama y su aya le habla con suavidad.
Que en el capela no es lo mismo que camela. Camela es una
sí,
de...
Sí, por Dios, la, por Dios. O sea, eso no es la primera vez que lo oigo. No es la primera vez que oigo esa barbaridad. El chico y la abuela se tocan con la punta de los dedos y se señalan con el índice. A diferencia de la madre, ya no acusan, sino que se conocen. Diferentes partes del cuerpo del otro. Parece reeducación corporal de niños traumatizados. Lynch no introduce las cosas porque sí. La escena acaba con un plano detenido de un beso en la boca.
Hay gente que se
esto
introduce
sí que lo hace
las cosas
porque sí.
Sí. Ah, el beso sí, porque sí. Ay, pues hay que besar con amor.
Si nos fijamos en la abuela, es la otra madre buena. Si bien analizamos un poco su forma, es una masa uniforme y redonda. Frente a los, sí, ella, los padres están agitados y es como si tuvieran tentáculos. Como si fueran un poco medusa, vaya.
Claro.
Avanzamos a través de dibujos simbólicos y complejos.
Sí.
Pues nada, una abuela volante que se incorpora sobre una calle bajo el sol.
Sí, son cosas que ocurren.
Y hace volantes que la calle ruede como una pompa. O sea, se introduce una pompa y la calle hace...
Hola.
Además le surge una prolongación alargada a la abuela para más inri.
Como decía aquí en África, ¿no? Lo de pompa.
Pues sí, una cosa así, algo, pero sí, es fácil. Ahora vamos, todo esto va a tener sentido enseguida, Iberos.
Sí, joder,
entonces,
pues no sé cómo lo va a hacer, ¿eh?
Un niño cae del cielo con los brazos en cruz y en el sitio donde ha aterrizado, un árbol se alza y genera una boca en forma de altavoz ese árbol. Observamos una ducha, aparte de la que caen partículas que originan un montoncillo, otro montículo.
Claro, sí.
De aquí sube una forma blanca que entra en la boca en forma de altavoz y después sale un ser volador que sube al cielo. En fin, se hace de noche y en el subsuelo una planta muerta emite una prolongación hacia otra que disemina polen. Lo que hemos visto, Iberos, es una metáfora del ciclo de la vida, de alguna manera.
No me digas. Ahora, o sea, como lo del Rey León.
Ya le gustaría a Disney llegar a este punto de abstracción.
Y luego sale Elton John ahí, tocando el piano. Soy de Cycle. Y lo de cómo era Hakuna Matata también, ¿no lo cantan tampoco? No.
Pasamos a tomas reales y vemos a la abuela que sufre espasmos en las manos. Ya no puede silbar casi. Pero el crío le oye y es testigo de cómo se ahoga y se vacía a la vez. ¿Qué hace el muchacho? Sacudirla por los hombros a ver si la puede ayudar, pero al ver que es incapaz bajar las escaleras para pedir ayuda. Planos en pixelation. La abuela gira como una peonza, con un silbido estridente que sugiere que se muere, algo así como una olla express. El niño es incapaz de obtener auxilio de sus padres, que encima se burlan de él.
Claro.
Cuando vuelve al desván, todo ha acabado. Nos trasladamos a exteriores. El chico avanza en un cementerio y encuentra a la abuela sentada con las manos en las rodillas. Ella se inclina, niega con la cabeza y acaba echada hacia atrás, paralizada y con la boca abierta. El niño se queda petrificado con expresión de desesperación. Las últimas imágenes, Iberos, son las del chico sobre su cama. Da varias vueltas sobre sí mismo hasta que cae. El film se detiene aquí, pero, mientras tanto, en segundo plano, una confusa forma árbol continúa creciendo. ¿Será un nuevo hijo? ¿Será qué será? El desenlace es desconcertante. La abuela vuelve a la tierra, ya no está en el espacio artificial que era la cama del niño. Un espacio onírico también, porque era un sueño realmente. Y ahora os voy a dar una de las claves para entender esto, porque si no, no hay tutía. Se podría plantear como las preguntas que se hace un chico sobre el misterio de la vida a partir de respuestas fragmentadas de los padres que no satisfacen su inquietud. Y entonces, ¿qué hace el chaval? Añadir su imaginación.
Ah, claro.
De ahí los dibujos, de ahí las abstracciones, los tubos. Son dibujos infantiles todo.
Sí.
Bueno, es el momento de tratar, no de hacerlo, sino de intentarlo, entender algo mejor esta obra y a Lynch. Bueno, primera advertencia. Este film no debe ser contemplado como una sucesión de comportamientos y hechos lógicos, porque es que es imposible.
No, eso ya está claro que no.
En primer lugar, tenemos los significados confusos por el contraste entre imagen y gestos. La madre parece molestar al chico cuando quiere que le toca, que oye y intenta besar, pero a la vez le atrae. En el instante en el que el niño zarandea a la abuela para ayudarla, parece como si le agrediese y le ahogase. La desagradable madre es capaz de acariciar a su hijo, mientras la abuela simpática da un beso a la boca al chico, vaya.
Es que sí.
Si vemos en sucesión las imágenes y acciones de la obra, nos damos cuenta, y esto es importante, de que forma una cadena de causas y efectos, pero que se carga el primer principio de la termodinámica, es decir, del que nada se crea ni se destruye, solo se transforma.
Exacto.
Lynch se lo salta, por ejemplo, con la relación alimentación-crecimiento. O sea, tú ves unos tubos que salen de la tierra, aumentan de tamaño, pero extraen energía de ellos mismos. ¿Esto qué es? Pues muy fácil. Esto es fácil. Una metáfora de la fuerza creadora del artista que parte del interior de sí mismo y puede generar desde lo más grande a lo más pequeño.
Claro.
Podría ser también entendido como algo de divinidad, deidad, metafísica, puede ser también. Además, buena parte de las sucesiones causa-efecto se presentan como misteriosas. O sea, vemos a dos seres que se frotan y de repente sale otro de la Tierra. Este podría ser el razonamiento de un crío pequeño con respecto a la procreación. Sí. Es como si todo se entrelazara por arte de magia. Y, como he dicho antes, esto se puede evaluar como una metáfora, una gran metáfora del entendimiento infantil. Porque es que si no, no se me ocurre otra.
Sí, bueno, yo ya te he dicho mi opinión. Del Atleti.
Pero del Atleti.
No, te la tomas en serio, pues. Ya el Atleti era así en los años 70, ¿eh? Claro, que no es nuevo.
Entonces el mundo del film funciona con una especie de lógica eléctrico-mágica. Vale, vamos a ver qué es esto. Es como si a un niño del siglo XX se le explica resumidamente la electricidad. Y a partir de aquí deduce el funcionamiento del mundo. Por eso todo en esta obra se produce por transmisión abstracta. O sea, tú cuando conectas un circuito no ves cómo pasa la electricidad, ¿a que no?
No, yo...
Pero ahí la bombilla se enciende.
Claro, claro, hombre, el experimento que he hecho yo de esos.
Los cuerpos son conectores, de ahí el esquema de la vida, según el maestro, sea un montaje eléctrico. Electricidad de Lynch, importantísimo, importantísimo.
No me digas.
Pero esta teoría tiene trampa, que además se desvela en la cinta. Lynch tiene la suficiente honradez de desvelar en sus películas las trampas, porque hay pelis con trampa... Que, joder, que de verdad...
Ah, sí.
Vale.
A ver.
Al principio, el tubo vacío que une la bolsa padre con la bolsa madre llena la segunda con una sustancia que en ningún momento la atraviesa. Esto lo que hace es mezclar la teoría eléctrica, es decir, transmisión abstracta de energía, con la teoría sustancial. Porque aunque no vemos la electricidad, si lo comparamos, luego la bolsita se llena de algo. Y la teoría sustancial que dice, el mundo es una especie, un conjunto de vasos comunicantes en el que una sustancia total busca expandirse. Esto entraría ya dentro de determinadas filosofías, no sé si orientales o religiones, no sé si te suena, una sustancia vital que lo invade todo. Para mí recuerda a lo de la fuerza de la guerra de las galaxias.
Sí, bueno, es como el panteísmo, ¿no? Y es un poco así.
Pero vamos, complejo de narices, Iberos. The Grandmother es un gran contraste, ¿cómo no? ¿Y cómo hace el contraste Lynch? Bueno, a través del lirismo cósmico. ¿Y qué es esto que parece muy complicado? Pues nada.
A mí me suena al aire pajín lo del lirismo cósmico.
Es crear belleza al relacionar los opuestos de forma, de tamaño, de simbología. Lo que hacía Baudelaire con su poema A una carcasa.
Sí.
O sea, ¿Lynch qué hace? Comparar lo bello y lo feo. Los pone a la vez. A la abuela simpática con la madre tal, pero que luego resulta que la abuela le da un beso en la boca.
Sí, un poco así.
Pero profundicemos un poco más. Bueno, la primera imagen animada que vemos en la película tiene su origen en la infancia del maestro. No es otra cosa que el niño dejado en el bosque. Y de ahí surgen esos planos, de la contemplación del nacimiento de las formas vegetales, aquellas que su padre, como dijimos aquí, diseccionaba como ratas de laboratorio. Por otro lado, y esto es importante, pero también muy interesante, La escena que protagonizan el padre y la madre cuando recién salidos del subsuelo se abrazan convulsamente nos recuerda, según los expertos, que yo no la he visto, y eso hay que admitirlo, no me puede abarcar todo, a La Edad de Oro de Luis Buñuel.
Oh, leche, no la he visto.
Lynch propone mixtificar el origen del mundo. Una pareja, no mixtificar con ese, mixtificar. Una pareja
de mixta, hacer el mundo más mixto.
No la mujer de la costilla del hombre. Una pareja se junta, han nacido de la tierra, son los primeros, ¿vale? En el caso de la peli de Buñuel no hay roce y engendran un niño igualmente. Vale, en el tercer alumbramiento, Lynch, el del niño, muestra fluidos de ambos sexos, pero después del nacimiento deja a sus progenitores sin poder hablar.
Se han agotado de tanto esfuerzo.
En lugar de eso, se expresan con ruidos. Eso es marca de la casa de Lynch.
Sí, total.
Lynch siente aversión por el lenguaje y no confía mucho en su capacidad para expresar con exactitud lo que se quiere comunicar.
Mírale.
Otro de los temas, la familia. Bueno, los progenitores en este trabajo son cavernícolas. Son figuras repulsivas, irracionales y crueles. Y el niño lo que hace es enfrentarse a la falta de afecto, a la soledad y incomunicación. Pero claro, la infancia de Lynch no fue así. Fue idílica.
Claro.
Entonces, ¿de dónde sale todo esto?
No sé, es un tío solidario. La gente que no. Eso que se dice ahora, solidaridad.
El niño en la cama blanca y la habitación negra dan además sensación de ingravidez. Y allí acaricia su plantita mientras sus padres a cuatro patas buscan algo. Vemos al padre que le ha castigado a restregar su cara contra la orina, su madre la agobia. ¿Y qué hace el crío? ¿Cómo reacciona? Pues inventa una abuela. Y donde sitúa el montón de tierra que es en medio de la cama metálica, Buñuel colocó 40 años antes una vaca de grandes ubres, que tenía un significado más que simbólico. Vale, el montón de tierra. El montón de tierra es el primero de los montones de tierra de la filmografía del director. En la realidad,
sí.
¿Sabes qué hizo Lynch?
Pues no sé, pero cuéntamelo.
Él y su hija cogieron un montoncito de tierra, lo pusieron encima de una mesa y estuvieron días, seguro que meses, observando cómo se comía la mesa. A través de la descomposición y de las bacterias. En fin.
No, de momento te voy a preguntar que cómo se comía la mesa, ¿la tierra o Lynch?
No, la tierra.
Ya digo.
Pero en la película, el montón de tierra no es origen de destrucción, sino es origen de vida, da lugar a la abuela. Otro contraste más. Aquí acabamos por ahora, porque lo que nos queda es la simbología de The Grandmother y algunos de los temas más importantes, como es el mundo de los sueños de The Grandmother, que es más que evidente. Que hay una simbología onírica e incluso metafísica. Bueno, Iberos, un fuertísimo abrazo. Antonio, dales un abrazo, ¿no?
A mí me ha dejado cao hoy. Hoy me ha dejado que yo estoy, pero fuera de...
Es que si no, ¿cómo explicamos esta complejidad?
Estoy yo como Santa Teresa, yo vivo sin vivir en mí, vamos.
¿Cómo lo hacemos?
Pero estoy como Santa Teresa sin el santo y sin Teresa, pero... No, pues bien, o sea que me parece muy propio, pero yo estoy un poco así mareado ya, o sea que me voy a dar abrazos y me voy a quedar así flácido. Un saludo de lejos y ya está, ¿para qué más?
Bueno, Iberos, hasta nuestro siguiente programa. En Cabeza Borradora vamos a cambiar nuestra metodología de trabajo.
No me digas.
Porque Cabeza Borradora sí que la podéis alquilar en el videoclub y sí que está subtitulada al español.
O sea,
porque de gran moda encontrar la edición de los cortos de David Lynch.
Sí.
Está en YouTube, pero podéis morir si lo queréis encontrar en español.
Ah. Y que prefiero vivir.
Sí, sí.
Sí, yo prefiero vivir.
Pues hasta otro programa, Iberos.
Venga.
Buenas noches, Iberos. Estamos aquí con el director de cine, Rodrigo Rodero, en nuestra sección Imaginación, Dos Duros y Acción. Porque ni más ve, queremos dar ese espaldarazo necesario a ese otro cine español, a esos directores que como Casavets en aquella época, recordemos, años, pues los 50, finales de los 50, decían, esto es el cine, esto es la cámara, voy a hacer mi película. Buenas noches, Rodrigo.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo empezó el proyecto?
Pues el proyecto surge a raíz de una novela, de un cuento que yo leí hace mucho tiempo, de Francisco Casabella, es un escritor que me ha interesado muchísimo siempre todo lo que contaba, y en el momento en el que nos podemos plantear de verdad el realizar un largometraje, pues la historia que quieres contar, te das cuenta que es esa, la de esa novela, ya tenía una relación con Francisco y hablábamos de la adaptación, de los derechos y tal, llegamos a un acuerdo enseguida. Y bueno, surge realmente de ahí, de esa novela, que a mí me parece muy interesante.
¿Qué quieres contar con esta película? Con El idioma imposible, ¿qué quieres contar?
Con esta película es sobre todo es una historia de amor anclada en un contexto que para mí es bastante interesante, muy potente, que fue la España de los 80. Concretamente está contextualizada en Barcelona. Desde un punto de vista muy diferente, porque no es la movida que hubo en Madrid, no es esa temática, es una historia de amor muy potente con todas las circunstancias que rodeaba esa generación, la música rock, la entrada de la heroína, ese contexto tan duro, tan una eclosión de libertad que surgía, pues eso, meter una historia de amor allí muy potente, muy intensa, eso realmente me apetecía hablar de eso.
Nosotros en IMASB sabemos que los independientes se las ven y se las desean muchas veces. Incluso cuando pasa el tiempo después del rodaje, ¿podrías contarnos alguna anécdota divertida que se haya pasado?
Hombre, pues sí.
O sea, divertida ahora, igual en su momento una putada.
En su momento no lo fue, en su momento fue una gran putada. Nosotros el rodaje coincidió, además es lo que era en ese momento el barrio chino, que es todo el centro de Barcelona, las Ramblas, la margen izquierda, la margen derecha, todo el gótico. Y nosotros coincidimos justo con el año pasado, el Barcelona triunfal de la Champions, de la Copa del Rey, del triplete, de todo. Y nos coincidieron muchas veces la celebración de toda la fiesta rodando nosotros allí. Y bueno, pues ahora lo ves y qué divertido que fue, pero pasamos canutas en plena celebración del pase a la final de la Champions, nosotros rodando allí a 100 metros y toda una panda de hooligans incontrolables gritando y haciendo de todo al lado.
Fútbol.
Sí, además vivimos todo, la paliza en Madrid, la Champions, la Copa del
España
Rey,
España total, pan y circo para el pueblo. Ya tenemos fútbol todos los días, Iberos, qué bien, fútbol todos los días. Bueno, ¿y qué me puedes decir de los actores? ¿Qué tal se
puede? Pues los actores ha sido de lo más emocionante y lo más bonito que he vivido con esta película. He contado con la presencia de gente que me fascina en su forma de actuar, como son Andrés Gertrudis, al que conocí, es un tío maravilloso, aparte de muy buen actor, grandísimo, además ha hecho una creación de personaje espectacular, y aparte es un tío muy implicado con el proyecto, muy 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 implicado a nivel personal, encantado. Irene Escolar, que es la protagonista también, ya habíamos trabajado con ella desde hace muchísimo tiempo, y perfecto. Y luego tenemos también la participación de Elena Miquel, que es la cantante de Pacto de la Fe y las Flores Azules, que también es la primera vez que se enfrentaba a una cámara como actriz, y también muy, muy, muy contento, ella encantada, hace un papel muy bonito. Y Tony Cenet, que es otro... Es una película muy musical, entonces también hemos querido contar con la participación de actores que cantan en la película y tal. Y sí que ha sido un reto trabajar con ellos, para ellos también el personaje. Y muy bien, también hemos contado con Cara Lejalde, que también es un tío espectacular, un fuera de serie, un genio. Y también la relación con él ha sido maravillosa. Y muy bien, o sea, estoy encantado. Además, el trabajo personal con los actores es de lo que más me interesa.
Bueno, y ahora la duda que ya me despierta es, ¿cuándo vamos a poder ver esta película?
Pues esta película estamos terminando ahora la postproducción, todavía nos queda un poquito. Y bueno, es una película hecha con mucho cariño, no tenemos un... No hemos tenido muchísimos medios, un gran presupuesto. Entonces, pues yo creo que es una película que puede funcionar bien a nivel de festivales, una cosa así. Entonces, si queremos moverla un poquito por ese circuito y luego ya estén en salas comerciales. Yo me imagino que el estreno, pues a finales de verano o por otoño, puede ser una buena fecha.
Oye, vamos a entrar, ya sabéis, Iberos, que nosotros nuestras preguntas ni saben a tomate ni son del color de rosa. Vamos a conocer un poco más al director Rodrigo Rodero. Algunas películas famosas, sé que esto es imposible decir una sola película, algunas películas famosas que te han servido a ti como referente a la hora de ser director de cine.
Bueno, una película no podría, o sea, además es muy variado. Pues Blade Runner, que es la que dirá todo el mundo, es una maravilla espectacular, no porque sea un 10, sino son dos 10s, la versión comercial, la versión del director. O sea, Blade Runner, pero vamos, imagino que como la mayoría de gente que le gusta el cine
negro futurista.
Claro, o sea, es la hostia. Érase una vez en América, es un peliculón que a mí me encanta. La Ley de la Calle, de Coppola, de Scorsese, pues casi todo. Chungking Express, de Wong Kar-wai, es una peli que me maravilla. Deprisa, de Carlos Saura, Perros Callejeros, todo ese tipo de del cine kinky que se llamó en los años 80, me parece un cine de autor a la española en los años 80, que me parece maravilloso y infravalorado. Ahora se está volviendo a recuperar y de repente se le está valorando lo que en su época fue. Pues, mil cosas, Kusturica, un tío que me encanta. No sé si me ha influido a la hora de contar esta historia, pero a mí como espectador me ha influido. Y como director me gusta contar cosas que me gustaría ver como espectador.
¿Y si pudieras viajar atrás en el tiempo, lo que tú quieras en el tiempo de la historia del cine, qué película te gustaría dirigir a ti? En vez del director, o sea, ¿qué película dije?
Bueno, es muy difícil, igual voy a hacer una, no sé, una pedantería o algo. Había una peli que me encanta, que me dejó muy marcado cuando la vi, no es de hace mucho tiempo, en verdad es del año 92, una cosa así. Es una peli que se llama Las noches salvajes, de un director francés que se llama Cyril Coulard, que fue la única peli que hizo este hombre. Es una historia maravillosa, durísima, muy poética a su vez. Y fue la única peli que hizo y fue a acabar el rodaje y el tío murió. Realmente estaba contando su autobiografía. Un rollo similar a lo que hizo con Old That Jazz Bob Fosse. Un ajuste de cuentas consigo mismo, un rollo autobiográfico y no salvándose. El director es el primero que no se salva.
¿Eres entonces de los directores que piensa que uno siempre impregna de sí mismo su obra?
Yo creo, a mí me lo dijeron una vez, que realmente los directores siempre cuentan la misma historia. Cambian el contexto, cambian los personajes, pero realmente estás contando la misma historia. Yo, analizando un poquito lo que he hecho, pues sí, hay cosas muy similares siempre a lo que he contado. Cambias eso, el contexto, los personajes, el tiempo, la época, el tono de la historia, pero sí realmente estás contando esa historia.
¿Qué clase de comunicación te gusta establecer con los actores, Rodrigo?
Pues a mí es posiblemente lo que más me gusta del trabajo de dirección. O sea, el trabajo con los actores. Sobre una base previa de guión, sí me gusta muchísimo, lo considero imprescindible, los ensayos previos al rodaje y ensayo de mucho tiempo. Nosotros en la peli hemos podido poder estar ensayando 2 meses con trabajo de improvisación de todo sobre una base, de probar este tono o el otro, para de cara a llegar al rodaje y tenerlo todo muy seguro. Pero sobre todo poder jugar, que aporten ellos, que hagan suyo el personaje, que en un momento dado pueda saber más el actor del personaje que tú y confrontar su experiencia de personaje con su contrincante, en ese caso la secuencia, con el director y entre todos crear una historia, porque creo que la peli no es del director ni mucho menos, o sea, es un conjunto de mucha gente que está currando y en concreto los actores tienen muchísima importancia para mí.
Y bueno, ¿cuál ha sido quizá el rodaje que más dificultad ha tenido para ti? ¿Este puede ser?
Hombre, este porque es la primera vez que me enfrento a un largo en cuestión de tiempo y realmente cortometrajes, pues bueno, que tienen su dificultad, pues porque hay menos medios, que tampoco hay muchos, o sea, hay unos medios similares a lo de la peli, lo que pasa es que, pues en un corto no cobra la gente, bueno, es otro rollo. Puedes exigir más, si te tienes que tirar un día 12 o 14 horas en un corto, lo haces, en una peli no. En una peli tienes tus horas, tienes el equipo y tienes que cuidar a la gente porque es mucho más tiempo. Y sobre todo que un corto, si te sale mal, pues el corto no se ve y punto. Ya no pasa nada, la película sí. La película tienes la responsabilidad tuya y la responsabilidad de un equipo que ha estado currando contigo. Es el trabajo de mucha gente, es una responsabilidad todavía mayor.
Bueno, acabas de iniciar tu carrera, como quien dice, en el mundo del largo. ¿Hay alguna historia que tengas ahí, de estas que sale por la noche y te dice, ruédame?
Yo, últimamente sí, claro, constantemente tienes historias de juego. De aquí se podría hacer un peliculón.
¿Y un proyecto vital que quisiera rodar de esto que desde que empezaste como director dices, yo querría rodar una historia sobre eso?
Yo desde hace muchos años, el proyecto vital que tenía era este. Era la historia que quería contar, era este. Ahora tengo muchísimas más historias y sobre todo he descubierto una cosa que me gusta mucho, es la adaptación literaria, adaptación de novelas. Los tres últimos proyectos son de adaptación de novela. Y es una cosa que le he cogido muchísimo gusto y...
¿Las adaptas tú, las novelas?
Sí, en esta última procuro siempre coescribir con alguien que me sirva de frontón y de discutir y tal. A mí me viene muy bien eso. Pero sobre un texto previo que tú has leído y dices, joder, esta historia me gusta, pues llevarla a tu terreno, contar una historia. Pero realmente tú ya has visto un previo y dices, joder, aquí hay algo que me interesa.
Pues Iberus, tenemos a Rodrigo Rodero, que es un director que dirige actores, increíble por los tiempos que corren y por los tiempos de producción y demás. Pero ya que tenemos de un director, ¿por qué no le preguntamos a Rodrigo por otro gran director, por David Lynch? Porque además, esta entrevista, Rodrigo, va a ir pareada al especial David Lynch sobre uno de sus cortos, para mí una obra maestra de Grant Mother, que fue El salto a cabeza voladora. Que ese corto ya lo veréis y veros en el programa que estamos preparando y que va a salir con esta entrevista. Es absolutamente bestial. ¿Cuál es tu película favorita de David Lynch? Una que te guste, que te llame la atención.
Pues mira, ahora sí, muchísimas. David Lynch es de estos fuera de serie, francotiradores, genios, que bueno, que es difícil quedarte con una. Pero quizá porque fue la primera que yo vi de él y la que más impactado me ha dejado es Terciopelo Azul.
Terciopelo Azul.
Terciopelo Azul es una obra maestra, por supuesto, para mí. Y eso es una mezcla de géneros, de todo, de cómo insinúa más. Yo creo que es un germen que no estaba a lo mejor en cabeza borradora de todo lo que ha sido el thriller psicológico de personajes siniestros que no te lo explica, que estás todo el rato en tensión, con un inicio visual espectacular.
¿De Lynch qué elemento narrativo te llama la atención por encima de los demás? ¿La foto, el guión, la actuación, la dirección en sí?
Más que todo está muy bien, pero la utilización del sonido, es muy importante. A mí me afecta mucho.
Alan Splet, que era ciego, no sé si lo sabías.
No lo sabía.
Eso dicen.
Pero a mí es el tratamiento psicológico de los personajes, el cómo juega con el espectador, llevándote al terreno que él quiere, de la atmósfera que rodea. La atmósfera es un cúmulo, pues eso, del sonido, de la foto, del personaje en este contexto, del guión.
Hablamos entonces de un creador. Dicen
totalmente.
Que hay tres estilos de directores, el obviamente, narrador, el artesano creador. Y el creador. Lynch igual es creador, pero también es artesano y narrador.
Pero creador de tendencias, además, claro. No solo creador de una película, en un momento, creador de una tendencia que es el malo, el villano. O sea, los villanos de David Lynch son
brutales,
son originales. O sea, no hay villanos como los que ha hecho
Bobby
él.
Perú en Corazón Salvaje,
claro.
El señor este que sale en Carretera Perdida,
ese villano es, vamos, espectacular. Este da miedo, o sea, porque el malo no es más malo porque mate a más gente,
sino
por de repente te está haciendo esto que te sorprende. O sea, vaya personaje Dennis Hopper en Terciopelo Azul.
¿Podrías decir que el personaje con el que más te identificas de David Lynch es el de Dennis Hopper en Terciopelo Azul?
No me identifico con él.
¿Pero es que más te haya...?
Sí, es un personaje. Además, la vi jovencito esa peli y no daba crédito, me sorprendía por todos lados, me daba mucho miedo ese personaje.
Pues hasta aquí ha llegado la entrevista con Rodrigo Rodero y nuestra sección Imaginación, Dos Duros y Acción Iberos. ¡Larga vida al cine independiente! Rodrigo, un último saludo.
Pues nada, un abrazo para todos vosotros y larga vida al cine independiente. Larga vida a vuestro programa, David.
Muchísimas gracias, Rodrigo. Chao.